Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, los versículos de 31 al 47, donde nuestro Señor sigue exponiendo todo lo que tiene que ver con su divinidad. Juan, capítulo 5, a partir del versículo 31, nos dice la Escritura, dice el Señor: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cuando pasamos de capítulo a capítulo, en este Evangelio de Juan hemos de tener presente el carácter y el alcance de este cuarto Evangelio. Su plan principal es presentar las glorias divinas de Cristo. Ese es su objetivo. Fue escrito sin ninguna duda para refutar las herejías acerca de la persona de Cristo que se desarrollaron hacia el fin del primer siglo y que incluso hasta nuestros días afectan a muchos que se llaman cristianos. Menos de 50 años después de que el Señor hubiera partido, la doctrina del gnosticismo, que negaba la deidad de Cristo, su divinidad, se extendió ampliamente a lo largo de aquellas tierras donde el Evangelio había sido predicado y se estaba implantando. Aunque generalmente se admitió que Cristo era único, el hecho de que se hiciera igual a Dios y que se considerase a sí mismo como Dios fue negado por muchos maestros de la religión. Exteriormente, a los ojos humanos, Cristo parecía un hombre común y corriente. Había nacido en una familia humilde de carpinteros y en medio de un ambiente realmente humilde. Fue llevado a Egipto con cortísima edad para escapar del decreto cruel de Herodes que mandó asesinar a los niños menores de 2 años. Y después volvió para continuar su crecimiento y su desarrollo en la más absoluta discreción. Nada hacía presagiar que allí estaba el Dios encarnado. Trabajó durante años, probablemente como carpintero, ayudando a su padre, sin que aquello evidenciara que él era el rey de la gloria. Cuando empezó su ministerio público a los 30 años, no aparece como algún grande de este mundo. No hay un alarde de pomposidad ni de grandiosidad, sino que aparece manso y humilde, de forma completamente discreta. No estaba asistido por un séquito imponente de ángeles, sino que estaba asistido por unos pobres e iletrados pescadores. Sus enseñanzas fueron rechazadas por los líderes religiosos de su época. Y la misma marea de opinión popular que primero le aclamó diciendo «Hosanna, hosanna, el que viene en nombre del Señor», poco después también aclamó diciendo «Crucifícale, crucifícale». Finalmente, como todos sabemos, fue clavado en el madero y allí exhaló su espíritu cumpliendo con las demandas rigurosas de la ley tal y como se establecía. Cuando Juan está escribiendo este Evangelio, en el año 90 de nuestra era, casi todos sus discípulos habían muerto. De los 12 apóstoles que le habían acompañado durante su ministerio, solo Juan permanecía con vida. A cada lado del camino donde se pretendía predicar la verdadera palabra de Dios, se encontraban maestros que negaban la deidad de Cristo continuamente. Había una necesidad, por tanto, de la enseñanza respecto a la persona de Cristo. Y esta enseñanza debía ser presentada por una revelación especial, inspirada por Dios, con autoridad, y que expusiera de forma sistemática las glorias de la persona de Cristo, su carácter divino como Hijo de Dios y como Dios mismo. Así que el Espíritu Santo movió a Juan, el que de todos los discípulos conoció mejor al Señor, cuyo discernimiento espiritual le hizo disfrutar del privilegio de recostarse en el pecho de nuestro Señor para escribir este cuarto evangelio. Y aquí se evidencia de forma abundante los datos y argumentos para satisfacer la mente del más ignorante acerca de la divinidad y del carácter único entre Cristo y Dios. Así que corresponde ahora a la palabra de Dios la autoridad que Dios mismo le da como su palabra para exponer a todos los que desean saber la verdad que habla sobre su Hijo amado, sobre su único Hijo, donde se presentan las muchas pruebas infalibles, dice Juan, acerca de su carácter, de su unidad, de su esencia con el Padre y de su ser único como el Dios encarnado, el Dios eterno encarnado. En este capítulo estamos estudiando el registro de un milagro notable que realizó el Señor, donde desplegó su poder divino, sanando a este paralítico en Betesda. Por una palabra, por una voz, se había operado un cambio instantáneo sobre uno que había sufrido una grave enfermedad durante 38 años. La voz de Cristo, la voz de Dios, hizo salir a este hombre de su situación, restauró todo su cuerpo. Dado que este milagro, como recordaréis, se había realizado en el día de reposo, los judíos acusaron al Señor y él contestó a sus críticas, dándoles una declaración de su igualdad con el Padre, una blasfemia para los judíos, nuevamente un ataque para el Señor. Y así comienza el Señor y sigue refutando esta ignorancia de los judíos, este carácter soberbio de los judíos, este carácter perverso, en el cual él va refutando la doctrina hereje para manifestar su gloria y su divinidad. Versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Quién es el que tiene que dar testimonio de Cristo? Algunos comentaristas dicen que el testimonio que Cristo quiere dar tenía que ver con la ley, ya que la ley decía que el testimonio no será válido a menos que sea apoyado por otras personas. La ley de Dios requiere que dos o tres den testimonio para que la verdad se establezca. Por tanto, estos comentaristas dicen que si Cristo da testimonio de sí mismo y no hay nadie para confirmarlo, ese testimonio no es verdadero, es decir, no está convenciendo a otros. Pero nosotros disentimos de tal interpretación, porque efectivamente la palabra de un hombre necesita confirmación. Pero la palabra de Dios no necesita confirmación, porque es Dios quien está hablando. Afirmar o sugerir que el testimonio de Cristo debe ser ratificado por el testimonio de otros para establecer si es válido o es falso, es una deshonra para Cristo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿De quién necesita Cristo el testimonio? ¿De hombres que estén a su alrededor y que digan si aquello es verdadero o falso? ¿Ese es el testimonio que Cristo necesita? La llave para este versículo la encontramos en su contexto. Lo que nuestro Señor está haciendo aquí es exponer y evidenciar las glorias divinas, su poder, su omnisciencia, su sabiduría, su ser igual a Dios. Eso es lo que está manifestando, sus glorias divinas. Y a la vista de lo que encontramos aquí, no puede haber ninguna excusa para la ignorancia en este asunto tan importante como la divinidad de Cristo. Este versículo simplemente reitera, de otra forma, lo que encontramos del Salvador cuando al principio del versículo anterior dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo, entonces, ¿qué significa? Lo que está diciendo el Señor es, yo no puedo actuar independientemente del Padre. Yo soy tan absolutamente uno con el Padre que su voluntad es mi voluntad. No hay dos voluntades distintas, somos una misma persona. Su voluntad es mi voluntad. Por esa razón, el Señor declara, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdad. Está hablando hipotéticamente. Está diciendo, si yo doy testimonio de mí, es decir, independientemente de Dios Padre, en semejante caso, mi testimonio no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque sería una contradicción lo que está presentando. El Hijo y el Padre son un mismo ser, una misma naturaleza divina, un mismo propósito, una misma mente, una misma voluntad. No hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, lo que el Hijo piensa es lo que piensa el Padre. La voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. El propósito del Hijo es el propósito del Padre. Y así dice el Señor en el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí vamos profundizando en lo que el Señor está queriendo decir. El otro es el que da testimonio acerca de mí. Este otro de quien aquí se está hablando es el que da el verdadero testimonio. ¿Quién puede dar este verdadero testimonio? Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista puede dar el verdadero testimonio? Por el contexto entendemos que es Dios Padre quien da el verdadero testimonio. En el capítulo 8 de este Evangelio de Juan, en el versículo 13, nos encontramos una situación similar. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, tú no puedes hablar acerca de ti. Y respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Este es el testimonio. El Padre está dando testimonio acerca del Hijo. Pero por otra parte, el Señor también habla de Juan como quien dio testimonio no del Hijo, sino de la verdad, de la predicación del Evangelio. Al igual que hicieron el resto de los profetas. De ahí viene el testimonio acerca del Cristo, del Dios encarnado, el Dios que se ha revelado a los hombres. Vosotros, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Aquí nuestro Señor recuerda a los judíos como cuando ellos enviaron una embajada a Juan para saber quién era, Juan confesó que él no era el Cristo, sino simplemente era la voz de uno que clama en el desierto. Y allí testificó sobre la presencia de uno que estaba en medio de ellos, a quien no conocían. Y así dice el Señor, yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. No necesito el testimonio de los hombres. El testimonio ya lo dan las Escrituras. El testimonio ya lo da Dios Padre. No necesito que nadie en el mundo confirme que lo que estoy diciendo es verdadero. El testimonio de Juan fue una confesión misericordiosa que Dios había hecho para la necesidad apremiante de Israel. Dios envió a su mensajero para preparar la llegada de Cristo. El ministerio de Juan fue diseñado para despertar la atención de los hombres y producir en ellos un sentido de necesidad profunda sobre aquel que iba a ser manifestado, sobre el Mesías que estaba a punto de venir a este mundo. Juan cumplió ese propósito. Y el Señor dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Esta palabra, recibo, se explica después en el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y aquí se intercambia la palabra recibo con buscáis. Buscar significa sostener o asirse en este versículo. El Señor ha recordado a estos judíos lo que Juan había dicho a sus representantes en una ocasión anterior, cuando fueron a preguntarle a Juan si él era el Mesías. Y el Señor lo que les está diciendo es que lo que fueron a buscar realmente no es lo que ellos esperaban. Porque Juan lo único que estaba haciendo es anunciar la salvación. El testimonio que dejó Juan de la verdad era el testimonio de la salvación. Pero no era otro testimonio. El único que da testimonio de Cristo es Dios Padre. Así en el versículo 25 nos dice que él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esta es la anunciación del Evangelio que Juan está haciendo, está preparando el ministerio de Cristo, está anunciando desde el desierto, desde la soledad, el mensaje del Dios Trino y Uno. Y esto fue un detalle de Cristo hacia ese precursor de su venida. Juan era el que venía delante del Mesías. Pero ahora el Hijo de Dios tiene un testimonio dado por la palabra del Padre, no necesita testimonio de los hombres. Y esta es una ilustración de la promesa que dice que si nosotros confesamos a Cristo delante de los hombres, Él nos confesará delante de Dios. Y Juan nos ha expuesto aquí como un ejemplo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era antorcha. Juan era la antorcha que ardía, que tenía el fuego del Espíritu en su interior, y ese fuego no solamente a él le alumbraba, sino que ese fuego también alumbraba. La luz de Juan no había sido escondida debajo de la cama. La luz de Juan estaba alumbrando a los hombres. Llevó fruto, manifestó la palabra de Dios en medio de su generación. Juan fue de testimonio para su generación. Llevó el corazón de los hombres a la luz del Evangelio. Y esto que hizo Juan, a nosotros nos debe hacer meditar. ¿Puede nuestro Señor decir lo mismo de cada uno de nosotros? ¿Puede el Señor de cada uno de nosotros decir, él era antorcha que ardía y alumbraba? Es la luz que está dentro de cada uno de nosotros la que nos llena de fuego y la que nos lleva a alumbrar. ¿O esa luz está fluctuante y casi apagada? ¿Cómo está la antorcha en nuestros corazones? ¿Está nuestra antorcha dispuesta para brillar o su luz es débil y enfermiza? Hay una gran necesidad de hacer arder y alumbrar la antorcha del Evangelio en el mundo de hoy. No solamente en el mundo que nos rodea, no solamente a los pecadores que viven cerca de nosotros, sino aquí mismo dentro de la iglesia. Tenemos que ser luz a nuestros hermanos, tenemos que ser luz a nuestros pequeños. Y nos tenemos que preguntar, ¿somos realmente transmisores de la luz del Evangelio? ¿Somos realmente así? ¿Hacemos que el Evangelio brille en nuestro corazón para que los demás puedan ver por los hechos? Por los hechos, no por lo que decimos, por los hechos, que estamos sirviendo a Cristo y que esto les sea de aliento y de ayuda. Porque las sombras están creciendo y la oscuridad aumenta y la noche envuelve la mente de los hombres. Y principalmente dentro de las iglesias es donde más se recibe el ataque de Satanás. Por eso dice Pablo en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta es la exhortación de la Escritura. ¿Y en qué disposición estamos nosotros? Dios también puede decir de nosotros lo que Cristo decía de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Fijaos las palabras en detalle de nuestro Señor a los judíos. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y esto nos proporciona una ilustración sobre la parábola del sembrador y la tierra pedregosa. Acerca de esta clase de personas, el Señor dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¡Qué advertencia del Señor! Esta era la situación de estos judíos. Ellos se regocijaron en la luz de Juan. Pero la diferencia entre los creyentes verdaderos y los que dicen ser creyentes, que es distinto, se manifiesta no en cómo empiezan, sino en cómo acaban. Si pasa el tiempo y no hay crecimiento, tenemos una evidencia de que algo anda mal. Si pasa el tiempo y no hay fruto, debemos tener muchas sospechas. Y si pasa el tiempo y ante una prueba nos encontramos con una huida, eso nos confirma que el Evangelio no cayó en buena tierra. Esto es lo que está diciendo la palabra del sembrador. Pero si la palabra de Cristo mora en nosotros y la aplicamos, esa es una prueba de que nosotros somos sus discípulos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. El que hace la voluntad de mi Padre, ese. Tenemos que huir de la mentalidad religiosa, que por venir a la iglesia parece que ya somos todos creyentes y que ya tenemos todo lo que tenemos que hacer hecho. Tenemos que huir de la bondad natural del hombre, que porque sea algo de una condición natural parece que ya es creyente. Tampoco. Tenemos que huir de las buenas intenciones. Hermanos, necesitamos hechos, no buenas intenciones. En el reino de los cielos entrará el que hace la voluntad de Dios. El que hace. No entrará el que es religioso y va todos los domingos a la iglesia. No entrará el que cuida las formas de la religión. No entrará el que se cree bueno. Ni tampoco entrará el que tiene buenas intenciones. Entrará el que hace la voluntad de Dios. El que obedece. Estos judíos se regocijaron al ver la luz del Evangelio predicado por Juan. Pero esos mismos judíos no aceptaron el testimonio que las Escrituras hablaban acerca del Mesías. Las buenas nuevas para ellos significaban la liberación del yugo romano, la destrucción de todos sus enemigos. Pero cuando el Mesías realmente fue manifestado, anunció que había venido a salvar a los perdidos. Esto no era lo que encajaba dentro de sus mentes. Y cuando el Señor exigió arrepentimiento y fe, entonces la alegría y el regocijo de todos estos oyentes se marchitó. Eso no es lo que nosotros estábamos esperando. ¿Arrepentimiento? No. Nosotros queremos a alguien que venga a liberarnos del Imperio Romano. ¿Arrepentimiento? Pero estos hombres hermanos eran buenos hombres a la vista de los ojos humanos. Querían servir a Dios. Eran buenas personas. Eran celosos de las tradiciones. Pero nada de todo eso vale si no existe la obediencia que es fruto de la verdadera fe. La obediencia a la palabra de Dios que es fruto de la verdadera fe. Lo demás no vale para nada. Para nada. Esa es la convicción del corazón que no ha sido salvado. Tiene cierto interés en las cosas sagradas. Incluso como Nicodemo puede ser moralmente intachable, puede conocer perfectamente las Escrituras, la educación puede maquillar el verdadero estado del corazón, pero si no hay arrepentimiento por los pecados, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, si no hay hechos, si en medio de las distintas pruebas no se manifiesta la firmeza en la palabra de Dios en contra de los intereses o de la presión sentimental a la que uno muchas veces es expuesto, de lo que estamos hablando es de otra cosa. Estamos hablando de que es dudosa la conversión, de que es dudoso que se esté actuando para servir a Dios y de que es más que dudoso que se esté obrando de acuerdo a su palabra. Todas esas dudas entran. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice el Señor, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El Señor no está hablando solamente. Él está diciendo, hablo y hablo. ¿Qué es lo que se pide a los creyentes, hermanos? Que hablemos mucho o que hagamos también. Si hablamos mucho y no hay hechos, estamos engañándonos y engañando a los demás. Los hechos confirman aquello de lo que estamos hablando. Y aquí tenemos el primer testimonio de que Cristo, aquí tenemos el primer testimonio que Cristo expone acerca de su deidad. Yo soy Dios. ¿Por qué? Mis obras. Aquí están los hechos. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Aquí están los hechos. Sus obras son el testimonio inequívoco de su naturaleza. Cristo dio oídos al sordo. Cristo dio voz al mudo. Cristo dio vista al ciego. Cristo limpió al leproso. Cristo liberó a los cautivos del diablo. Cristo dio vida a los muertos. Cristo anduvo sobre las olas. Cristo calmó el viento. Cristo calmó el mar. Cristo convirtió el agua en vino. Cristo limpió el templo. Cristo alimentó a una gran multitud con unos pocos panes y peces. ¿Quién puede hacer esto sino Dios? ¿Quién puede dar vida a los muertos? Estos milagros fueron realizados por su propio poder. Y a estas obras el Señor dirige la atención de sus oyentes para argumentar la prueba de su divinidad. Yo y el Padre somos uno. Yo no soy una criatura. Yo soy el Creador, le estoy diciendo. Las obras manifiestan el poder de Dios. Las obras en los creyentes manifiestan que son hijos de Dios. Nuestros hechos proclaman a quién servimos. En cada oficio que tiene la gente en este mundo, exigimos que trabajen con profesionalidad. Es decir, al panadero le exigimos que haga pan, no que cuando va panadero está mal de la cabeza. El cocinero tiene que preparar comida. Y cuando vamos a un restaurante, pretendemos encontrarnos comida, no trozos de neumático. Hermanos, ¿qué se espera de un creyente? ¿Qué se espera de un creyente? Si del panadero esperamos pan y del cocinero una buena comida, ¿del creyente qué esperamos? ¿Que haga las obras de Dios o del diablo? ¿Que diga servir a Dios? Sí, 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 sí. Y los hechos digan no, 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 no. ¿Qué es lo que esperamos? ¿No debemos ser reconocidos por nuestros frutos? ¿No se supone que eso es lo que confirma nuestra vocación y elección? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? La Escritura nos dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. En todas estas cosas nos tenemos que ocupar. Fijaos si tenemos cosas que nos que ocuparnos. Para andar preocupándonos por otras que no nos han llamado, sino a estas. Y en estas cosas tenemos que trabajar. Pero hermanos, tenemos que trabajar en estas cosas no cuando todo es una balsa de aceite y estamos sentados tranquilamente sin que pase nada. Especialmente tenemos que trabajar en estas cosas cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, porque aquí es donde se tiene que manifestar lo que somos. Aquí tenemos que tener en nuestra mente la previsión de lo que puede ocurrir. Tenemos que estar apercibidos, porque aquí es donde Satanás va a atacar con toda su furia, en estas cosas. Si ese es el fruto del Espíritu, es aquí donde tenemos que prestar más atención y lo que tenemos que alimentar con más dedicación para aplicarlo. Para aplicarlo. Ese es el asunto, para aplicarlo. Juan Carlos Rail llamó la atención a cinco cosas en relación con los milagros del Señor. Los milagros del Señor tenían como propósito argumentar su divinidad, que Él era uno con el Padre. Y Él dice, en primer lugar, el gran número de milagros que nuestro Señor hizo. No fue un solo milagro, sino muchos milagros. En segundo lugar, la grandeza de los milagros no eran cosas pequeñas y triviales, sino que eran auténticos y poderosos milagros manifestados en contra del curso ordinario de la naturaleza. Eran cosas que no se podían entender con la mente. ¿Quién puede entender que un muerto le dé vida? ¿Quién puede entender que alguien que no tenga ojos, los ojos, por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, de ser puestos en su lugar? ¿Quién puede entender que quien no tiene oídos les ha dado el oído? ¿Quién puede entender que alguien que tiene la mano seca, esa mano sea restaurada? ¿Quién puede entender que un paralítico que lleva 38 años sin moverse, de pronto se levante y empiece a andar? Al instante. Por lo tanto, todos sus milagros fueron manifestados en contra del curso ordinario de la naturaleza. Fueron auténticos milagros. En tercer lugar, fueron públicos. No se hicieron a escondidas, para que nadie los viese, porque había un engaño por medio. No, no, fueron públicos. Se llevaron a cabo normalmente a la luz del día, delante de muchos testigos, e incluso delante de sus enemigos, que estaban atentos para ver si podían descubrir el engaño. Pero las obras de Cristo cerraron sus bocas. En cuarto lugar, su carácter. El carácter de estos milagros. Casi siempre eran trabajos de amor, de misericordia y de compasión. Eran útiles y beneficiosos para los hombres. Y en quinto lugar, nuestro Señor apelaba siempre a los sentidos del hombre. Eran visibles estos milagros y podían someterse a cualquier examen. De la mano seca, tú quiero verlo. Las resurrecciones. Uno podía ver lo que allí estaba pasando. Podía tocar al muerto, que ahora estaba vivo. El ciego, que ahora tenía ojos. El paralítico, que se había levantado y había empezado a andar. La diferencia entre la obra que nuestro Señor desarrolló y los milagros de los que muchos alardean, normalmente fantasiosos de la religión, se centra en lo que hemos comentado. Hermanos, si alguien sabe hacer milagros, que resucite un muerto. Que resucite un muerto. Ese es un milagro. Que resucite un muerto. Pero estos milagros de nuestro Señor todavía podríamos agregar dos rasgos más. En sexto lugar, no fueron organizados mecánicamente, sino que ocurrieron de forma natural, durante el ministerio de nuestro Señor. En sus 3 años de ministerio fueron desarrollándose de forma natural. Y en séptimo lugar vemos su eficacia. Había tanta diferencia entre los milagros de curación realizados por Cristo y aquellos que llevaban a cabo sus imitadores, que incluso llegan hasta nuestros días, que hacen milagros, y no sé cuántos milagros, y sanaciones, y el Espíritu va y viene, y no sé qué cuántas cosas más, pero que al final de cuentas allí no hay nada. Que lo único que manifiestan son las tinieblas en las que están. Las curaciones de Cristo eran instantáneas, no eran graduales. No es, bueno, al paralítico, cuando pasen 10 años, te irás recuperando. No, al momento, instantáneas. Eran completas. No había ningún rasgo en la persona que quedase deficiente. Eran perfectas. Y no había ningún tipo de defecto en sus curaciones. No había dinero por medio. Solo había misericordia y amor hacia los perdidos. Y así el Señor dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿No fue Dios quien creó en el principio los cielos y la tierra? ¿Y por qué lo creó? Por su palabra. Cristo está haciendo lo mismo. Por su palabra. Dios cree la luz en los corazones de los hombres para transmitirles el Evangelio. Este ejemplo de Cristo es también para nosotros. Si nuestra aportación al reino de Cristo son trabajos muertos, madera, heno y hojarasca, como dice el apóstol Pablo, se quemarán en el día del juicio, porque esos trabajos son el fruto de la carne, para nada nos sirven, para nada. Pero si nosotros abundamos en buenas obras, esto va a mostrar que estamos caminando en el Espíritu, y los hombres, nuestros hermanos en la fe, verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, es algo imprescindible el testimonio. El testimonio. A la ley, dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Están muertos. Qué alegría es ver a los hermanos luchando contra su pecado, pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose con hechos cuando han caído, levantándose y esforzándose en servir a Cristo de acuerdo a su palabra revelada. Qué alegría es verles trabajando en servir a su generación, siendo ejemplos para sus otros hermanos en toda buena obra. Y esas buenas obras manifestadas en el esfuerzo y en el sacrificio. Hermanos, esto anima al pueblo de Dios. Esto anima al pueblo de Dios. Palabra fiel es esta, dice Pablo. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo está diciendo, que insistas con firmeza. Con firmeza quiere decir con carácter fuerte. Estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Es en las buenas obras donde nos tenemos que ocupar para servir a Dios en medio de nuestra generación. Buenas obras. Sigue diciendo el Señor en el versículo 37, también el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Los milagros realizados por nuestro Señor no eran lo único, ni la evidencia más directa que demostraba su divinidad. El Padre daba testimonio del Hijo. A través de los siglos, Dios ha hablado a su pueblo por medio de los profetas, pero ahora tenemos a Dios encarnado, la persona de Cristo a quien podemos ver, a quien podemos oír. Las mismas Escrituras, el Señor hablándole a los discípulos de Emaús, nos dice el Evangelio de Lucas que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, la proclamación de la venida de Cristo, el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, ya estaba anunciando desde el principio de los tiempos. Dios se iba a manifestar en carne. La palabra de Dios da testimonio por sí misma de la persona de Cristo y de su divinidad. Es a Cristo a quien continuamente estaban anunciando los profetas, a quien miraban todos los sacrificios establecidos en la ley levítica. Pero este pueblo no quería ver. No quería ver. Dice el Señor en Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Hermano, ¿cómo puede ser que en una iglesia se pueda estar predicando la palabra de Dios y los que están allí no la crean? Porque esto es lo que estaba pasando en Israel. Se estaba predicando la palabra de Dios y los judíos, defensores a ultranza de la palabra de Dios, pues no creían la palabra de Dios. Y a partir de aquí nuestro Señor lleva a cabo la aplicación solemne de lo que había dicho a las conciencias y a los corazones de estos judíos, que son también para nosotros. Fijaos en los cargos terribles y en las imputaciones que nuestro Señor hace. Versículo 38, no tenéis su palabra morando en vosotros. Versículo 40, no queréis venir a mí. Versículo 42, no tenéis amor de Dios en vosotros. Versículo 43, no me recibís. Versículo 44, no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículo 47, no creéis a sus escritos. Hermano, ¿se puede quedar en más baja condición que un pueblo que dice servir a Dios y que no cree en absoluto lo que Dios tiene para decirles? En absoluto. Ojos cerrados, corazones endurecidos. Graves acusaciones a quienes decían servir a Dios, pero quienes con sus hechos lo negaban. La historia de siempre. La historia se repite. Un siglo, otro siglo, otro siglo, otro siglo. Somos muy inteligentes hoy. Lo mismo de cobardes que nuestros antepasados. Lo mismo de incrédulos que nuestros antepasados. No tenéis su palabra morando en vosotros. Esta afirmación resume el resto de cargos que el Señor presenta contra ellos. Esta era la causa sobre el resto de imputaciones que recaían sobre estos judíos y que eran los efectos inevitables de no tener la palabra de Dios morando en sus corazones. Si la palabra de Dios no tiene ningún lugar en el corazón del hombre, no vendrá Cristo, no lo recibirá, no amará a Dios, no buscará el honor de Dios, y desde luego la escritura para él será un papel vacío. Porque entiende que grandes cosas a la hora de aplicar, no hay que aplicar nada. Se prepara uno para la batalla, llega la batalla y sale huyendo. Hermanos, esto no es lo que nos enseña la escritura, sino se está preparando precisamente para la batalla. ¿Cuál es el propósito de cuando vayamos a entrar en batalla, huyamos como cobardes? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cuál es su papel cuando viene a la iglesia a adorar a Dios y a recibir su alimento? Sino el de prepararnos para la batalla. Solo es cuando la palabra permanece en nuestros corazones, cuando estamos prevenidos y dispuestos para afrontar las pruebas. Y así dice el Señor en el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el último testimonio que nuestro Señor cita. Para nosotros es el más importante. Hace ya mucho tiempo que Juan falleció, 1900 años, pero las palabras de Cristo, hoy, año 2007, siguen todavía siendo vigentes. El testimonio de las Escrituras mora en aquellos que han sido llamados a la salvación. Las Escrituras testifican de Cristo. Las Escrituras afirman la divinidad de Cristo. Las Escrituras que han sido dadas por inspiración de Dios son la corte final de apelación a la que nosotros tenemos que acudir. No hay ninguna autoridad más alta. Las Escrituras. Notamos, por tanto, el orden en el que Cristo expuso los tres testimonios como prueba indudable de su ser divino, de su igualdad con Dios. En primer lugar, el testimonio de sus propias obras. Los milagros que realizó dan testimonio de mí. Está diciendo Cristo. En segundo lugar, el testimonio que el Padre ha dado a través de los profetas, como todos desde Moisés anunciaron la venida de Cristo, el Dios encarnado. En tercer lugar, el testimonio mismo de las Escrituras, la recopilación de todas las Escrituras que habla indudablemente de la persona de Cristo. Así en estos tres puntos hay una referencia notable hecha a cada una de las tres personas de la Trinidad. Escudriñad las Escrituras. Esto es un mandato. Es un mandato. ¿Cómo las tenemos que escudriñar? En primer lugar, tenemos que saber que la Biblia se interpreta a sí misma. Si la Escritura se compara con la misma Escritura, vamos a encontrar su significado en aquellos asuntos que nos pudieran parecer más difíciles, porque ella misma se interpreta. Pero fijaos que el Señor no dice solamente lee las Escrituras. No está diciendo lee las Escrituras. No, no, no. Escudriña las Escrituras. Y la palabra escudriñar es una palabra griega que se usa en relación a cazar. Se refiere al cazador que se acerca cautelosamente a su presa, con mucho cuidado, con mucha precisión, para conseguir su objetivo, que es cazar la presa. Cuando el cazador descubre las huellas de un animal, concentra toda su atención en la tierra. Busca diligentemente otras marcas que lo lleven al lugar donde se encuentra el animal y cazarlo. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Esto es lo que está diciendo el Señor cuando dice, escudriñad las Escrituras. Acercaos diligentemente, con muchísima precisión. Así tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios, minuciosamente, examinando cada expresión, cada exposición, porque así vamos a encontrar la verdadera voluntad de Dios que se revela para nosotros. El gran motivo para estudiar seriamente las Escrituras es que ellas testifican de Cristo. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Fijaos que esto no era una falta de evidencia acerca de lo que le decían las Escrituras a estos judíos. Los judíos tenían las Escrituras. Las Escrituras hablaban de Cristo desde Moisés. Los salmos, los profetas hablaban de Cristo. Por lo tanto, no era una falta de argumentos, ni de principios, ni de enseñanza acerca de lo que decían las Escrituras, sino que era una perversión de la voluntad lo que les impedía a estos judíos venir a Cristo. Era una tozudez para no reconocer su situación delante de Dios. Era su énfasis en otras cosas, que no era el someterse con un espíritu humilde a la palabra de Dios. No querían aceptar la palabra de Dios. No querían someterse a las demandas de Dios. No querían doblegar su voluntad a lo que Dios estaba enseñando. Es cierto que Dios enseña esto y lo reconocemos, pero nosotros queremos ir por aquí. Hermanos, cuántas cosas así pasan también en la Iglesia. Con cuánta precisión la Escritura nos enseña algunos caminos. Y los creyentes tienen que seguir caminos distintos. Aparentemente estos hombres eran muy religiosos. Aparentemente eran muy obedientes. Aparentemente estaban muy preocupados por estas cosas. Los frutos. ¿Dónde están los frutos de toda esta apariencia? Los frutos evidenciaban la vanidad de sus vidas y la falta de fe. Aquí no había propósito de servir a Dios. Aunque su boca decían que sí, los hechos decían que no. Esa actitud del corazón y esta inmovilidad demuestran la falta de la verdadera fe. Incluso algunos que se llaman cristianos quieren ignorar que están al borde del abismo cuando se les está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, y en vez de huir de ese lugar y someterse a la palabra de Dios, sus mil justificaciones tiran sus ojos. Justificación, justificación, excusa, 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 bla, 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 nuevamente, hablando mucho y no haciendo nada. ¿Por qué ocurre esto? Pues es porque realmente no tienen ningún sentido de su necesidad profunda y desesperada del Salvador. Su ceguedad les impide ver su verdadera condición. Su falta de arrepentimiento con frutos evidentes manifiesta la condición de su corazón. Su depravación se hace patente cuando en vez de acercarse al gran médico divino para ser sanados a través de los medios de gracia que él ha establecido, se alejan tan rápidamente como pueden de esos medios de gracia. No quieren saber nada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Y Cristo es Dios, no se aceptan sus enseñanzas. Dice el Señor, gloria de los hombres no recibo. Y aquí de nuevo el Señor mantiene su dignidad e insiste en su autosuficiencia divina. No recibo, gloria de los hombres no recibo, significa yo no busco el honor de los hombres, no busco el honor. El Señor está diciendo, cuando yo declaro mis demandas, cuando yo declaro mi palabra y mi voluntad y el hombre la desatiende, eso no afecta a mi determinación para actuar en ninguna manera. Me da igual lo que los hombres piensen. Así, y por este camino, hay que ir. Al contrario que nosotros, que podemos ser influenciables para cambiar nuestro criterio sobre una cosa, aun cuando llevemos la razón, aun cuando estemos actuando bien, pero que la cambiamos porque tenemos a todos en contra y buscamos la aprobación de los hombres para no desentonar. Y entonces nos sumamos a lo que dicen todos, pues, aunque vaya en contra de los principios de las Escrituras. Cristo no necesita la aprobación del hombre, ni necesita el parecer del hombre para determinar lo que tiene que hacer. No necesita ningún honor para afianzar la aprobación de sus hechos. Simplemente cumple con fidelidad la misión que se le ha encargado. Su deseo no era ser aplaudido por los hombres, sino que los hombres fueran salvos. Ese era su deseo. Mas yo os conozco, dice el Señor, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y esto pone de manifiesto la omnisciencia de Cristo. Sabía el estado del corazón de estos judíos. Ellos manifestaban ser adoradores de Dios vivo y verdadero. Parecían estar muy celosos del honor de Dios. Parecían ser muy meticulosos en observancia del día de reposo, pero a Cristo no le engañaron. Él sabía que no tenían el amor de Dios en ellos. Y esa es la razón de por qué se negaron a venir a Cristo para obtener vida. La razón por la que los hombres desprecian las demandas de Cristo. Todos sabemos que es debido a la indisposición pecadora que hay en el interior del ser humano para atender esas demandas. Pero fijaos dentro del entorno de la Iglesia. Cuando se predica y se habla de pecados en general y de que el hombre es pecador, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo en que el hombre es pecador. Pero cuando vas a tratar un pecado concreto en la vida de algunos, no hay ningún reconocimiento de que se esté actuando en contra de las Escrituras. No. No hay ningún pecado que corregir. Y esto evidencia tristemente una ceguera sin límites. Es cierto que aceptan la palabra de Dios, pero no hay aplicación. Creen en Dios, pero no creen a Dios para que les enseñe y les dirija. Tienen una buena intención, pero los hechos manifiestan la ceguera de su corazón. No existen. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. El rechazo de Cristo en Israel les abrió el camino para aceptar al anticristo, porque es a él a quien nuestro Señor se refiere en la segunda parte de este versículo. Así como el rechazo de la verdad de Dios abre la mente para aceptar la mentira del diablo, el rechazo por parte de Israel del verdadero Mesías los preparó para recibir al Mesías falso. Así queda una vez más expuesto el corazón corrupto del hombre, la condición del hombre natural. Nada que tenga que ver con Dios. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Gloria aquí significa aprobación o alabanza. Mientras estos judíos estaban haciendo de su objetivo principal el ganar la buena opinión delante de los hombres, esto les llevaba a la vez a hacerles indiferentes, a que Dios aprobase lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo, buscamos la aprobación de Dios, o lo hacemos porque nos da la gana. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Buscamos que todo esté de acuerdo a su palabra, de acuerdo a los principios de la Escritura, o de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, a nuestros intereses y a nuestros objetivos. Para venir a Cristo hay que humillarse hasta el polvo. Hay que recibirlo como Señor y Salvador, hay que vivir para la gloria de aquel que fue despreciado y rechazado por los hombres. Y el servicio a Dios siempre implica sacrificio y trabajo, siempre. Implica someterse a la voluntad de otro, a la voluntad de Dios. Implica dejar de lado nuestra voluntad. ¿Pero quién está mandando sobre quién? ¿Mandamos nuestra voluntad sobre la de Dios? ¿O es la voluntad de Dios la que manda sobre la nuestra? ¿Cuál es la voluntad que impera en nuestras vidas? Porque aquí no hay término medio. La amistad del mundo es la amistad contra Dios. Por tanto, todo lo tenemos que someter al principio de la Escritura. El hombre se engaña por el pensamiento que tiene de sí mismo. El hombre intenta la mejora de la raza, la educación del carácter. Se aferra a ello como si todo en el hombre fuera ir en esa dirección para acabar con la maldad de su corazón. Pero mientras que el hombre no reconozca que es malo, que es perverso, que es pecador por naturaleza, que está completamente alejado de la vida de Dios, no va a poder acercarse a Dios. No va a poder creer a Dios. El hombre necesita una vida nueva, una nueva naturaleza, y para eso vino Cristo. Vino Cristo porque Él era el único que podía hacerlo. Cristo no necesitaba los honores del hombre. Él pone su palabra en los corazones de aquellos que llama a la vida eterna y le muestra su condición de miserables, de pobres, de ciegos y de desnudos. El hombre está como ese paralítico y el hombre necesita por completo la obra restauradora de Dios. Eso es lo que necesita. Y el Señor sigue diciendo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, porque hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y nuestro Señor sigue exhortándoles y exhortándoles a estos judíos sobre el hecho de que tendrían que dar cuenta de su rechazo delante del tribunal de Dios, y allí verían como su acusador sería también el gran legislador, el que les iba a juzgar, a quien ellos alardeaban servir, pero cuyo testimonio rechazaron. Sí, sí, nosotros decimos servir a Dios. Sin hechos. Aquí tenemos la razón final de por qué ellos no ven tema a Cristo. Porque la palabra de vida no la creyeron. El Dios a quien decían servir, no sirvieron. Y así hay muchos también, a través de las generaciones, dentro de las iglesias, que dicen servir a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de tomar la determinación de honrar a Dios con hechos concretos, principalmente en medio de las pruebas. Hermanos, si yo compro un avión, ¿para qué es? ¿Para irme a pescar o es para volar? El avión tiene que estar preparado y ha sido sometido a severas pruebas para que pueda volar. ¿Qué se espera de un creyente? Que cuando se ha sometido a las pruebas, dé lo que tiene que dar un creyente en todas las áreas de su vida. Si hay algo que hacía creer a estos judíos que eran creyentes, es que decían creer en Moisés. Nuevamente, bla, 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 bla. Es que decían creer en las Escrituras. Ellos veneraban el nombre de Moisés, pero los hechos decían lo contrario. Profeta del medio de ti y tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Hablando desde luego, el pueblo de Dios se queda solo. ¿Qué viene a hablar? Profeta, le voy a levantar de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Llega el profeta y se tapan los oídos. Llega Cristo y no lo quieren reconocer. Llega aquel de quien Moisés hablaba y cierran sus ojos para no ver lo que tenían delante de ellos. Hermanos, no solamente nuestra voz debe proclamar que Jesucristo es el Señor, sino que los hechos deben de confirmar que Jesucristo es nuestro Señor. Porque si no es así, si los hechos no confirman nuestra vocación y elección, estamos hablando de alguien como Nicodemo. ¡Qué religioso! ¡Qué persona más buena! Pero qué impío. Este hombre no es algo. Y aquí tenemos al Hijo de Dios que declara solemnemente que estos judíos no creyeron a Moisés, que no creyeron la palabra de Dios, que no la aceptaron como buena para ellos mismos, para aplicarla. Y el Señor expone con argumentaciones que si ellos realmente hubieran aceptado las Escrituras de Moisés, habían creído en Cristo, que es a quien Moisés estaba anunciando. Pero creían a aquel que estaba lejanísimo, bueno, 5 siglos antes de nosotros. ¡Qué gran hombre! Claro que cuando sus padres vivían en la época de Moisés, intentaron matarlo más que una ocasión. Pasan los siglos, ¡uy, qué gran hombre! Pero hermano, ese gran hombre lo tienes a tu lado. ¡Qué engañoso es el corazón humano! Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que asegurarnos de que la Escritura es la fuente de la cual mana nuestra conducta y actitud, de la cual podemos tomar los principios para nuestros pensamientos y nuestras acciones. Porque si no es así, si no nos dejamos guiar por la Escritura, estamos en un grave peligro. No podemos dejarnos guiar por nuestros intereses, ni mucho menos por nuestros sentimientos. Es a la luz de la palabra de Dios que tenemos que tomar nuestras decisiones para actuar en consecuencia a lo que Dios nos enseña. Porque nosotros decimos servir a Dios, como aquellos judíos. Y lo que importa no es cómo empezamos, sino cómo acabamos. El que perseverare hasta el final será salvo. Y el Señor termina diciendo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vais a creer a mi palabra? Si las escrituras no son creídas y aplicadas, no nos sirve para nada. No importa lo que uno diga ser, la iglesia a la que asista, no importa su confesión de fe, no importa nada de lo que diga, porque allí no hay nada. No importa perder el tiempo hablando. Mejor nos callamos. Las escrituras, todas ellas, son de igual autoridad. Si la palabra de Dios no somete nuestro corazón a su voluntad, si esto no lo hace, debemos examinarnos rigurosamente delante de las escrituras. Porque hay muchos pecados entonces que tienen que ser corregidos y muchos cambios que tienen que ser efectuados para que seamos luminares en este mundo, que transmitamos en todo su fulgor la luz del Evangelio que nos ha sido dada como testimonio de la verdad. Ese es nuestro objetivo. Es una lucha difícil, diaria y constante. Obedecemos a Dios, obedecemos a nuestro corazón. Obedecemos a las Escrituras, obedecemos a nuestros intereses. Obedecemos al mandato de Cristo, obedecemos a nuestros sentimientos. Aquí no obedecemos. Vamos a terminar.